Estén bien atentos a nuestras redes sociales, que estamos en todas, que nos vayan buscando.
Que es muy fácil porque en todas las redes, tanto en Facebook, en TikTok, en YouTube, como en Instagram, buscan @latardeconmarina, como por ejemplo en nuestro canal de YouTube, donde pueden ver cada una de las interacciones que tenemos ahora mismo con el doctor Fernando Navarro.
Un aplauso para él, por favor. Gracias, Carlos. Bien,
gracias. Gracias, que se echa el tiempo encima enseguida, si no, no da tiempo. Porque siempre hay muchas cosas. Yo vengo con la idea de que no hay casi nada que hablar y hay muchas cosas. Bien, vamos a hablar, como tú has dicho, de educación sexual. Pero antes que nada, dos cosas. Un amigo y oyente me preguntaba por los nuevos fármacos, que aquí lo comentamos, del colesterol. Hay unos que han salido en la prensa. Pues ahí sabemos que hay una inyección que es cada 6 meses, que es para inhibir unas proteínas que se llaman PCSK9, se combinan con la LDL. Pero en fin, estos medicamentos, y ahora parece ser que va a salir uno que no tiene nada que ver con el RNA, como es la vacuna esta. Y bueno, eso es la novedad. Pero son medicamentos que se reservan para personas que no pueden bajarlo con los medicamentos que hay hasta el momento. Porque pregunta a la gente, claro, sale y lo inmediato es decir, pues me voy a la farmacia y me lo compro. No, aparte de que son muy caros, están reservados para esas ocasiones. Eso es una cosa, y otra, como estamos ya en fallas y mascletas, y pues 3 consejos o 4 que hay que dar. Una es ir a las... Hoy hace un poquito de fresquito, pero vamos, estamos en primavera, muchos naranjos están floreciendo y ha empezado a oler a Pascua, o sea que eso se nota. Bueno, pues cuando la gente vaya, tanto los que son de aquí como los que no, deben de llevar gorra. Una gorra, primera, por muchas cosas, por el sol y porque salen, por si caen restos de petardos que van en las alturas. Se deben de llevar gafas de sol.
Eso para ver la mascleta.
Claro, porque si tú estás mirando hacia arriba y te cae el polvito o te caen restos de pólvora, pues puedes coger una queratitis, una alteración de la córnea que puede llegar a ser grave. También es conveniente escuchar las mascletas con la boca abierta para que compense el efecto en el tímpano, ¿eh? No es preciso que sea tan abierta, Jordi, pero bueno, un poquito abierta.
Me estaba poniendo en situación con las gafas.
Simplemente, bueno, si uno quiere ponerse tapones, pues poner tapones, evidentemente.
Sí, eso es bueno también, porque sí, yo hombre, de pequeño decían, no te tapes los... abre la boca.
En todas las galerías de tiro, cuando estás utilizando cualquier cosa que es explosiva, se ponen cascos. Por eso hay cascos hasta de oír música, pues son buenos para minorar el ruido. Eso es importante. Luego, cuando uno esté en sitios como... decía Marina, que haya una aglomeración, pues que busque, que se centre donde está y que se busque posibles sitios de fuga, por si acaso hay un susto o hay una avalancha. Porque cada vez, yo que vivo en el centro, cada vez veo que la plaza está cada vez mucho más llena. Yo no sé hasta qué punto tendrán que limitar un día, más bien antes que tarde, el acceso a ella, porque todo el mundo no cabe. Y entonces muchas veces se llena desde la plaza hasta la Plaza Zaragoza. Entonces ahí si hay una avalancha, no te puedes escapar.
En teoría, desde hace unos años sí que hay algunas hay calles salidas determinadas.
Sí, el ayuntamiento lo prepara muy bien y hay salidas, pero claro, es que cada vez hay más gente y yo me temo que esas salidas son muy justas, igual que la zona de seguridad que se hace alrededor de la zona de fuegos, pues cada vez es más amplia. Pero bueno,
eso... Una cosa, sí. Yo en eso tengo bastante cuidado, de hecho no me meto en medio de una aglomeración, claro, porque dice, un buen consejo, busque una salida, pero es que hay sitios... que están ahí y bueno, hay tanta aglomeración que hay una salida. Y además, una cosa, si pasa algo, la gente entra en pánico. Claro, mucha gente muere más la gente aplastada por lo que pasa.
Pero por
la
eso,
gente entra en pánico y entonces empiezan a correr y empiezan a aplastarse.
Si somos precavidos, mira, yo por ejemplo, el otro día vi en la mascleta, había un señor con discapacidad funcional y se colocó detrás de un macetero. Lógicamente, hizo muy bien. Es decir, de un gran macetero, porque si hay una avalancha, él está resguardado con ese parapeto. Entonces es una cosa inteligente, de ponerte detrás de un objeto pesado, ponerte en una esquina que puedas salir, ponerte a la puerta de un sitio o de una tienda que puedas entrar. Evidentemente todo el mundo no puede hacer, claro, pero aquí nosotros decimos cosas para que la gente sea precavida. Y si hay mucha gente, pues ir a verlo, a oírlo más lejos y no meterse en el barullo.
Los que escuchan en el programa que mucha gente, esos se salvan por lo menos. Ya saben dónde ponerse.
Claro, no, y además la mascleta se oye de todos los sitios. Tampoco es preciso estar encima viendo el humo, porque al final se ve humo. Pero lo importante es, la sinfonía la sinfonía casi de Vivaldi, ¿no? De la música y de los petardos. Bien, dicho esto...
La pues, gorra, muy importante, que la gente no se pone gorra.
La gorra, bueno, y no he dicho el protector solar, que también hay que ponérselo. Pero eso son cosas fundamentales. Y en los niños y tal, que no deben de tocar los petardos, pero vemos que todas las fallas están, pues que se pongan unos guantes y unas gafas también, porque en los dedos es muy peligroso el que les estalle un petardo.
Es un buen consejo, pero yo diría que en mi vida he visto...
No se hace.
A ningún niño que sus padres le hayan hecho con un guante.
Ya, pero yo sí que he visto niños sin dedo.
Ya, no, claro, sí, sí.
Entonces, como he visto niños sin dedo...
Es que aquí somos muy animales. ¿Qué quieren que les diga? Que a los niños se les ponen petardos en la mano.
Y niños muy pequeños. Yo este fin de semana he visto...
Pues es que hay petardos para niños. Sí, las bombetas. Sí,
Bueno, hay que enseñarlos y en el caso de todas formas, enseñarle con todas las medidas de precaución. Y lo mejor sería que los niños no tiraran ningún petardo. Pero bueno, eso lo es porque además se pueden hacer daño entre ellos. Bien, Marina, y como siempre hay carencias. Yo sabes que he estado muchos años dando clase en colegio y cuando se habla de sexualidad hay que hablarlo desde un punto de vista de educación, desde un punto de vista médico, incluso, digamos, al margen incluso de la moralidad. Es decir, porque una cosa es la moral, otra cosa y otra cosa es, digamos, lo que es estrictamente médico. Yo veo que en el momento actual, en el momento de consumo que tenemos, tanto el hombre como la mujer, pero en especial la mujer, ha perdido un poco el sentido... digamos, de su cuerpo y ha perdido el sentido de las cosas que puede hacer. Es decir, por ejemplo, si preguntáramos en la calle, oiga, ¿qué sabe usted? Y entonces te dirían, oye, pues mira, tenemos para como métodos anticonceptivos, fijaros la barbaridad que voy a decir, que no es. Te va a decir, pues está el aborto, está el preservativo y está la píldora del día después, o está la píldora normal. Te van a decir eso. Para empezar ya, ahí tenemos un abanico de cosas que no son lo que se está diciendo. Porque si es un aborto ya ahí desde luego no es ninguna prevención, ahí hay y hay un ser nuevo. Entonces, lo que sí que es importante que la mujer, sobre todo la mujer, se pone muchas hormonas, ¿eh? ¿Por qué? Porque bueno, me han dicho que con la píldora anticonceptiva voy muy bien. Y efectivamente esas píldoras están bastante bien y tienen pocos efectos secundarios, pero no están carentes de efectos secundarios. Entonces tienes que saber, antes de tomártela, pues tienes que hacer.
Esto que acaba de decir, sí. Para mí es una revelación, porque a mí siempre me han dicho que es inocua, no tiene ningún efecto secundario.
No, eso no es cierto.
O sea, la píldora anticonceptiva.
O sea, que realmente, beneficio, si cogemos beneficio-riesgo, es decir, ante el riesgo de una mujer que no quiere quedarse embarazada o que quiere regular la regla, que también es, pues es un medicamento muy eficaz. Cada vez han tenido menos efectos secundarios, pero los tienen. De hecho, para tomarse los anticonceptivos tienes que pasar mínimamente por un análisis de sangre. Si tienes un aumento de coagulación, si tienes un aumento de colesterol, si estás tomando otros medicamentos, si tienes una hipertensión arterial, entonces no puedes. Por ejemplo, yo he visto casos de embolias por anticonceptivos. He visto casos de trombosis axilares por anticonceptivos. He visto trombosis venosas profundas por anticonceptivos. Es decir, que normalmente no pasa nada, pero primero hay una edad, etcétera. Yo lo que quiero estas cosas es que se conozcan. Y una vez se conocen, el médico te dice, oiga, usted puede tomarlo, no tiene ninguna alteración de la coagulación, es rarísimo que le pase nada, y todo está indicado, pero tiene que saberlo.
No, pero esto que yo no sé ahora, pero vamos, antes no se hacía ni analítica ni nada de eso.
Muchas veces no se hacía. Y luego, claro,
por eso quizá ha visto esos casos, o porque
cuando, no sé. Cuando queremos tener una...
Pero hoy en día se hace, ¿sí?
Sí, se debe de hacer, se debe de hacer. Lo que pasa es que tú compras casi de venta libre.
Ahí entonces, voy, claro.
Entonces no lo hace. Entonces hay dos cosas. En una sociedad que queremos una alimentación natural, que no queremos pesticidas, que no queremos que se metan en nuestro cuerpo cosas extrañas, resulta que metes unas hormonas que luego te va a hacer una disfunción hormonal. Que no digo que no se tomen, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, ese medicamento hay que darlo cuando se pueda y ver las necesidades. Vale. Tenemos otros medicamentos. Por ejemplo, una confusión ya... bárbara, sobre todo yo lo veía con las alumnas. Bueno, decían métodos anticonceptivos. Bueno, pues la píldora al día después. Por tanto, no gasto ningún método barrera y luego me tomo una píldora al día después que he tenido un acto sexual.
¡Qué barbaridad!
¿Qué pasa? Esa píldora al día después equivale a muchas pastillas de la hormonal, con lo cual es
una sobredosis.
Es una sobredosis, es una carga hormonal bárbara que la va a hacer sangrar y que tiene sus efectos secundarios y que no siempre es efectiva. Ya no entremos si es abortiva o no, pero muchas veces no es efectiva, porque muchas veces no llega a producirse la ovulación, con lo cual ahí hay una discusión si eso no... Pero ya no voy a entrar en eso, voy a entrar en que ese medicamento no es para eso. Ese medicamento
no es anticonceptivo.
No, es una emergencia. Claro. Es para una emergencia. Por ejemplo, si a una señora la han violado, por ejemplo, sí que lo puede tomar, evidentemente. Pero no es un medicamento para decir, no tomo nada, porque además no se previenen con ningún método barrera, coger enfermedades como la sífilis, la gonorrea, las clamidias, claro, etcétera, porque dice, claro, como me tomo lo otro, no me tomo eso. Es decir, es un desconocimiento muy grande, que hace falta muchos, muchos cursos. Evidentemente están los DIUs también, tienen que saber si ese DIU lleva hormonas o si no lleva hormonas. Hay otros métodos barrera, está el diafragma, está el conocimiento de la propia mujer de cuándo ovula o cuándo no ovula, que están muy denostados porque decían, bueno, es que eso falla mucho. Aquí no estamos hablando tampoco si falla o no falla. Es decir, es si conozco mi cuerpo o no lo conozco. Y según lo conozca o no lo conozca, pues, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que la gente lo entienda. Si a mí venía una persona y me decía, oiga, yo he tenido un accidente sexual, entre comillas, eso de accidente queda muy bien. Un accidente sexual. Yo preguntaba,
bien,
¿en
claro
qué día del ciclo estás? Entonces, sabiendo el día del ciclo, la probabilidad de que esa persona tenga o no tenga un embarazo es mayor o menor. O incluso una mujer que me diga, oiga, no me quedo embarazada. Bueno, pero si yo sé el ciclo como lo tiene, podemos saber qué días son las más óptimos para tener un embarazo. Si no lo sabes, bueno, pues tienes relaciones sexuales, pero bueno, a ver si toca. Pero es que puedes saber cuándo. ¿Cuándo estás ovulando?
Que eso enseguida se sabe cuando vas a un proceso de fertilidad o que te ayuden a una clínica de fertilidad, que ya sabe que por el que yo he pasado, enseguida, vamos, los días están contadísimos. Dicen, este es el día fértil, claro, este es el día, y te programan así.
Y ahí y hay una serie de análisis y de aparatitos incluso que te lo pueden indicar.
Sí, sí, o sea que eso, y sin embargo, claro, luego piensas, bueno, y dicen, qué casualidad que, ¿no?, que un embarazo no deseado, que en ese día fuera el día en el que claro, se tenía que quedar embarazada.
Pero yo creo que es que eso es
porque hay pocos días en el mes.
Es una política que debemos de saber, o sea, tanto el hombre como la mujer, porque la sexualidad es de los dos, no es de uno. Ahora, evidentemente, la mujer en este sentido tiene más protagonismo. Yo creo que en las familias, en los colegios, en los médicos, tenemos que perder muchas veces un poquito de tiempo explicando todas estas cosas para que la mujer sea más libre.
Le voy a decir otra técnica que le habrán dicho mucho los jóvenes en el EPLA, donde usted ha dado clases, por eso está diciendo en clase, clases de educación sexual,
sí, es lo que da,
a los jóvenes y a los adolescentes. Otra que le habrán dicho muchas veces, método anticonceptivo, la marcha atrás.
Claro, o sea, no solo dicen la marcha atrás, pues esa suele fallar muchísimo. Primera, porque antes de que salga el semen, y hay que decirlo, hay un líquido preseminal que puede ir lleno de espermatozoides. Porque en los espermatozoides no solo están en la parte, digamos, láctea, en lo que es el semen, sino que en el líquido transparente inicial, que viene directamente del testículo, porque es el testículo el que forma los espermatozoides. El semen se forma en la próstata. Podríamos decir que es el vehículo. Semen es la proteína, el vehículo, junto con el PSA, que es el que le olicua. Pero
me doy cuenta que no, cada vez que usted viene es que no sabemos nada.
Bueno, pero es que hay que saberlo.
Que somos tan mayores, no sabemos nada.
Entonces, claro, los espermatozoides salen del testículo y pueden salir antes de que salga, digamos, el semen. Entonces,
y luego, claro, las enfermedades, lo mismo.
Las venéreas, claro.
Las enfermedades.
Que cada vez hay más, pero porque la gente no se protege. Porque dice, bueno, pues. Y luego, igual que hay personas, sobre todo chicas, dicen, bueno, yo como es la primera vez, no me voy a quedar embarazada. ¿Cómo que no? O sea, no tiene nada que ver que sea la primera que la que haga 21. Es decir, son. Sí, pero son bulos populares que están ahí. Como es la primera vez, o es cuando pierdo la virginidad, o es tal, no me quedaré embarazada. Hombre, pues hay que saberlo. Y no solo eso, sino. Y muchas veces se ven obligados, porque a lo mejor hay chiquitas jóvenes que se juntan con gente más mayor y les obligan a ciertas prácticas, y ahí venimos, ciertas prácticas nocivas, prácticas además derivadas de la pornografía, les obligan a hacer cosas que no tienen ningún sentido y que ponen en riesgo la integridad de la mujer.
Es que eso usted lo está contando porque a usted le cuentan cosas.
Es que lo he visto y me lo han dicho. Y muchos padres alucinarían de saber que su hija, a lo mejor de 15 años, tiene sus problemas. No estoy hablando de gente adulta de 30, sino estamos hablando de niñas. Y eso es un problema. Y eso es una educación que tienen que tomar en serio. Más que todo esto que hay ahora del género, que se pierde el tiempo hablando del género, y no se habla realmente de una libertad, de una libertad de la mujer, de una educación de la mujer y de una buena educación sexual del hombre y de la mujer. Estamos perdiendo el tiempo con todo eso de si soy hombre, soy mujer o soy medio pensionista. Porque o nos aclaramos ahí, porque todo lo demás necesitamos saberlo. Y necesitamos saberlo desde un punto de vista médico.
Estoy completamente de acuerdo.
Y si no, son las enfermedades. Yo estoy viendo cada vez, todos los días, más enfermedades de transmisión sexual.
En aumento, lo dijo el
estamos
otro día.
Estamos dando más penicilina.
Y no me extraña, y no me extraña.
Estamos viendo que hay más. Afortunadamente, sida se ve menos, pero sífilis se ve, ¿eh? Y gonorrea también, y clamidias también, y todo eso además puede tener repercusión luego en el futuro del embarazo. Menos mal que los ginecólogos lo saben y te piden un análisis antes de limpieza. Es decir, que
se empieza antes a tener relaciones sexuales ahora, se empieza antes, sí. Que decir, a muy temprana edad, y sí. Además de esta manera en la que estamos hablando, o sea, sin ningún tipo de cuidado,
sí,
y sin,
sí,
ningún tipo de responsabilidad.
Y el problema que mucha gente incluso dice, bueno, como la gente o mi hija y tal sabe que está el preservativo, sí, lo saben, pero primera, saben utilizarlo, lo utilizan, no lo utilizan, en fin, es suficiente. O sea, son cosas que hay que saberlo. Yo he conocido mucha gente, perdona,
sí, sí,
que te dice, no, nosotros hemos utilizado el preservativo al principio, luego ya no, o un poquito. Hombre, un poquito, por favor, eso no se puede. No, y lo tengo que decir porque es que esto es
son casos
salud
reales
para la gente. Y no se habla en ninguna emisora, pero en esta emisora sí se habla.
¿Cómo se evita con esas clases de educación sexual, por ejemplo, que usted daba? Pero claro, es que sigue siendo un tema tabú el sexo.
No,
o sea, el adolescente o el joven no habla de sexo con sus padres normalmente.
No, el sexo...
Por ejemplo, ¿no?
Fíjate,
que los padres le puedan ayudar, ¿no?
Yo siempre he dicho que la sexualidad, fíjate, para empezar, y lo voy a poner de un punto de vista incluso religioso, aunque no toca, es un regalo divino. Es un regalo divino, pero hay que saberlo utilizar, hay que saberlo manejar. Hay que, muchas chicas que venían, dicen, oye, es que tengo que, vamos a ver, pues perderás la virginidad con la pareja, con la persona que te entregue, con la persona que quiera, disfrutando, pero cuando tú quieras, no porque lo diga la sociedad, o porque sea una moda.
O porque o tus amigas.
Exacto,
¿no?
O sea, es una cosa que te tiene que nacer y debe de ir unido al amor, al hecho de entrega mutua entre personas, porque si no es un simple efecto placentero, pero en fin.
Bueno, efecto placentero y tampoco porque la primera vez...
Bueno, eso está claro, la mujer puede tener dolor.
No.
Pero quiero decir
allí nadie sabe por dónde va.
Que la educación sexual debe de ir, es una educación sexual, es una educación que tiene que ir unida al amor entre las personas y luego, aparte de eso, si no va unida o hay como se pueden derivar enfermedades, pues hay que digamos prevenirla.
Y es que lo que estamos diciendo, esa primera vez sin ninguna información y hecha así porque sí, y a lo mejor con uno que pasa o con una que pasa, pues también puede ser traumático para un futuro.
Hombre, es traumático
porque es algo tan íntimo, ¿no?
Este momento,
puede ser doloroso, exacto, puede ser...
Es traumático inicialmente, es traumático porque a lo mejor no ha tenido la relación con la persona,
claro,
que quería. No se ha sentido la mujer bien tratada. Luego, además, tiene el miedo de haber cogido algo, de haberse quedado embarazada. Baja el rendimiento en los estudios porque su preocupación no son las matemáticas ni la lengua, sino a ver qué pasa si le viene la regla.
¿Es
o
en
no
todas sus facultades o es ebria o es...? Por
bueno,
ejemplo,
eso,
también.
Eso es otra historia. Ya sabemos, otra cosa que tiene que quedar muy claro, y la gente, por lo visto, no lo tiene claro, y es que cuando las personas tienen relaciones sexuales, si una de las dos está bebida, eso se puede considerar una violación, porque tú estás, digamos, o has intoxicado a una persona para aprovecharte de esa situación. Entonces, las personas tienen que estar en una igualdad de condiciones. O sea, no se pueden tener relaciones sexuales cuando las condiciones no son iguales. Yo siempre le decía a mis alumnos, si tenéis una amiga o algo que ha bebido, por muchas ganas que tenga de sexo y tal, lo que hay que hacer es acompañarla entre dos personas a casa y que duerma la mona y que no le pase nada y que nadie abuse de ella. Porque muchos asesinatos y cosas que han pasado en la historia que tenemos, desde las niñas de Alcácer y todo eso, muchas veces ha sido por personas que han venido de fiesta y tal y se han confiado a otra persona de alguna forma. Eso es lo que hay que evitar. Eso es
educación, ¿no?
Pero
siempre
necesitaríamos
de educación.
Este programa todos los días, sí, dando la tabarra, porque no es suficiente. Yo solo quiero mentalizar a profesores, mentalizar a padres y educadores de que es un tema que tienen que tocarlo, que hay que tocarlo.
¿Pero
sin
a qué
miedo
edad? Porque dicen, ¿a qué edad se lo le
bueno,
a mis hijos o no?
A la edad que pregunten. Cada edad tiene, evidentemente, no un niño de 11 años no pregunta lo mismo que una chiquita de 14. O un chiquito de 13 no lo mismo que una chiquita de 16.
Es que las niñas... o las mujeres nos hacemos mujer antes. O sea, antes. Tú ves un niño de 11 sí. años y, o de 12 años Hombre. Y ves una niña de 12 y la niña de 12.
Hombre, es que evidentemente. O sea, ya es una mujer. Chica de 13 años que tenga
el niño es un crío.
Que tenga la menstruación, pues claro, se puede quedar embarazada. Con lo cual, tiene que tener una educación. O sea, tienes que decirle lo que te puede pasar, porque a lo mejor esa persona, cuando tenga a lo mejor una relación, es que no será la relación sexual, estará jugando. O sea, porque es un niño. Entonces, para ese niño que está jugando, resulta que puede tener unas consecuencias fatales. Y en una sociedad que queremos prevenir el aborto, y estoy en ello, lo que hay que hacer es tener una buena educación sexual. Porque el aborto no es un anticonceptivo, lo he dicho al principio.
No, iba a decir usted, porque a veces ha generado debate, ¿es partidario de la educación sexual en los colegios?
Sí, sí,
más
total,
allá de las familias.
Total,
¿no?
Total.
A veces se ha generado debate.
En los dos sitios.
Él ha sido profesor. Bueno,
claro, sí, claro.
Lo decía un poco.
Y desde luego habrá evitado usted muchísimas
cosas. Claro, y además un colegio católico.
Y además le han contado muchas cosas que a los padres no les contaban.
O sea, no se puede ser mojigato, no se puede ser...
Por normalizar eso y no ser a veces enrevesado, como queriendo decir que si hay una educación...
Claro, es que el problema...
Bueno, es que estamos hablando de adolescentes, pero el debate está a lo mejor, ¿no? En que dicen, no, con 4 o 5 años o...
Claro, estaba hablando de una educación sexual, como la entiendo yo, educación sexual clara. Ya, y he dicho un poco la parodia, que me van a criticar, pero es que la educación sexual que están haciendo en algunos sitios es una educación que se llaman de género. Es decir, que se pasan el tiempo viendo si vas a tener relaciones sexuales con un hombre, con una mujer o con una gallina.
Yo estoy de acuerdo
pero
con
claro,
usted.
Es que, claro, aquí no estamos en eso. Estamos en los problemas que le preocupan a los niños, a las chicas y a los chicos. Yo creo que hay que ser valiente, no hay que rehuir nada. Y muchas veces muchos padres dicen, uy, ¿cómo hablo yo con mi hijo? No estoy preparado. Bueno, pues escúchalo. O sea, escuchar es importante. Entonces, escuchar a la persona que te pregunta, y si no sabes, pues hay que preguntarlo. Oye, pues chico, lo preguntaremos, o hablaremos con el médico, o hablaremos con el profesor. Y en los colegios, que se preocupen del tema, que no lo rehuya, que es muy importante.
Y luego usted ha dicho, ahora me van a criticar porque yo digo que la educación sexual es en género, pues yo voy a decir otra también para que nos critiquen, y es... la mujer, sobre todo, o sea, no preserva su intimidad. O sea, ya no vale nada, se entrega enseguida. Eso ya es una...
Ya, pues no sé, eso.
Una opinión. ¿Les estamos enseñando, sobre todo a nuestras hijas, a preservar su intimidad?
Yo
creo, ¿a que la intimidad vale algo?
Yo
o sea,
por lo
eso
que
de
vi,
entregarse enseguida al primero que viene.
Claro, por lo que vi en los años, cada vez veía yo que...
Es una opinión.
Eran muchas chicas eran como muy dóciles, siguiendo la moda de las demás, y siendo sumisas a lo que dijera... Fijaros, lo que contrariamente a todo lo que se están enseñando, siendo sumisas al varón. Es decir, y me parece una barbaridad. O sea, una barbaridad. Yo vi varias experiencias muy traumáticas, o sea, que a mí no me gustaron nada, como por ejemplo niñas donde les habían dado un bocado en el cuello porque sí su novio la marcaba. Es decir, y eso lo he visto yo. Claro, esas cosas, y eso existe ahora, y luego hay malos tratos, pues claro que hay. Si no hay una buena educación, hay lo que hay, lo que hacemos, lo que enseñamos. Lo siento mucho, pero es así.
Es que son unas edades tan frágiles.
Por eso, pero hay que enseñar, o sea, no hay que tener miedo, la verdad nos hace libres y hay que enseñar, pero enseñar con sentido común, es decir, no voy a enseñar a una persona algo que no, primera que no tiene necesidad de saber, y segunda, pero hay personas que sí que tienen necesidad de saber muchas cosas y atienden y seguro que la aplican y les gusta.
Pues, doctor Fernando Navarro, muchísimas gracias. Tenemos mucha suerte de que usted venga. Nosotros no, tiene mucha suerte la humanidad y todo el público. Somos unos privilegiados.
Muchas gracias. Espero que sigan aprendiendo. Lo tocaremos el tema otro día. Y si las personas que nos oyen tienen dudas, estaremos dispuestos a aclararlas. Felices fallas.
Muchas gracias, doctor Fernando Navarro. No se vayan todavía, aún hay más.
Clininav es tu clínica en Valencia. En Clininav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 bajo. Clininav.